Que abren sus Biblias en el libro Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 16 y 17. ¿Okay? Capítulo 3, versículos 16 y 17. Y hoy vamos a estudiar la tercera parte de la carnalidad en la iglesia y su resultado. La carnalidad en la iglesia y su resultado. So, capítulo 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. No más esos dos. Dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vemos aquí entonces que eso es de suma importancia. Primero, ya hemos aprendido, si recuerdas hace dos semanas, ya hemos aprendido que la carnalidad impide el crecimiento espiritual en los creyentes, allí versículos del 1 al 9, en ese capítulo 3. La carnalidad impide el crecimiento espiritual. Por eso, si usted ve cómo él comenzó, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, le dio de beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Puros bebitos, aunque ya tenía muchos años en la fe. ¿Por qué? Porque eran carnales. Entonces, su carnalidad no lo dejó crecer. Y Pablo se encontró, como se halló, limitado en compartir la palabra con ellos. Y después vemos también, vemos aquí, que también hemos visto que la carnalidad afecta a nuestro futuro o futura recompensa. Y ahí vemos versículos 10 al 15, que cuando estamos en pie delante de nuestro Señor, algunos van a recibir porque sus obras fueron duraderas. Era oro, plata, piedra preciosa. Otros, sus obras eran madera, paja, hoja, hojarasca. Y la verdad es, cada uno va a recibir su recompensa según lo que haya hecho. Y la carnalidad afecta eso también. ¿Qué pasó con la madera y con la hojarasca y paja? Se quema. ¿Qué pasa con plata y oro y piedra preciosa? Pues se hace más puro, se purifica. Es duradero. La plata y el oro no se pierden en el fuego. Contrario, se queda más finos. Es una manera de refinar, de purificar. Entonces, ahora llegamos, aprenderemos de este pasaje que sigue, esos dos versículos, que la carnalidad puede y lo hará provocar la disciplina amorosa de Dios en nosotros. Tenlo por seguro. Aparte que provocará, él sí lo hará. Provoca la disciplina de Dios en la vida de nosotros, de sus hijos. Y es una disciplina amorosa, pero es una disciplina dolorosa también. Debido a su amor, que es una disciplina amorosa, debido a su amor. Pero, debido a su amor tanto por nosotros, pero también tenemos que entender que esto aún puede incluir cosas muy trágicas que Dios permitirá en nuestras vidas. Y debido a su amor tanto por nosotros, pero también como por su nombre. Él nos ama, pero Él también ama su nombre. Y nosotros llevamos el nombre de Cristo. Entonces, vemos aquí en versículo 16, la iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Y vemos aquí en versículos 16. Okay? So, vemos aquí en versículo 16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo vemos entonces aquí, que él, la iglesia, dice aquí, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros, hermanos, somos morada de Dios. Somos morada de Dios. Mira conmigo en Efesios capítulo 2. Y vamos al versículo 22. Y dice así: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando uno recibe a Cristo, uno recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora ha hecho su morada dentro de nosotros. Ahora somos templo de Dios. So, vemos que por medio del Espíritu Santo somos morada de Dios. Dios mora en nosotros. Muchas veces nosotros decimos, pues Dios mora en los cielos. Y es verdad. Dios está en todas partes. Es verdad. Pero en el caso de nosotros, su iglesia, los que de veras somos redimidos, regenerados, nacidos de nuevo, Dios mora en nosotros de una manera muy especial. Aunque Él conoce a todo el mundo y conoce a todos, Él también, pero Él nos conoce de una manera muy íntima, muy especial, como un padre conoce a su hijo. Ahora vemos aquí también, vemos que aparte de que somos morados, usted mira aquí en el capítulo 2, en versículo 22 de Efesios otra vez. Dicen que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora, si ustedes miran conmigo, ¿cómo que somos edificados? Bueno, si usted mira ahora en primera de Pedro, vamos a capítulo 2, la primera epístola de Pedro. En capítulo 2, encontramos aquí, dice versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Recuerda que dijo, usó la misma palabra Pablo en capítulo 2. Aquí dice, sed edificados como casa espiritual. So, la iglesia es templo de Dios, es casa de Dios, es casa espiritual. Y sacerdocio santo. Okay, entonces, ahora, es muy importante tomar en cuenta eso porque nosotros somos una casa espiritual y somos piedras vivas. ¿Ok? Y vemos aquí en versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos piedra. Cada uno de nosotros somos una piedra. Y cada piedra está edificada una sobre la otra, para que se va formando una casa espiritual, que es el templo de Dios. Somos piedras vivas, no piedras muertas. Entonces Dios, Él nos convirtió. Antes éramos piedras muertas, ahora somos piedras vivas. Y somos también, aparte de eso, somos un edificio bien coordinado, bien coordinado. Él no más tiró piedras, no, a cada piedra Él la puso en su lugar. Si usted mira conmigo en Efesios capítulo 2 otra vez, en Efesios capítulo 2, ¿y qué es lo que dice aquí? Bueno, dice aquí en versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, ahí está, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, nosotros podemos ver que, y sabe, como Él dice en 1 Corintios 12, 18, que Él ha colocado cada miembro en el cuerpo como Él quiso. En 1 Corintios 12, 18. Bueno, Él ha colocado cada piedra viva en la casa espiritual como Él quiso. Y el edificio va creciendo. Lo importante es que tú, mi hermano, y yo, tenemos que reconocer nuestro lugar y servirle donde Él nos tiene. Ahora, aparte de eso, la iglesia, nosotros somos el edificio de Dios, todavía bajo construcción. Dios no ha terminado de construir su iglesia, de edificar su iglesia. Por eso dice aquí también en capítulo 2 de Efesios, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo. Es como un edificio que comienza desde de nada y se va levantando. Primero se echa el cimiento, después las primeras piedras y se va levantando este edificio. Bueno, así se está levantando el edificio, la casa de Dios. Y nosotros cada vez que ganamos una alma para Cristo, Dios nos está usando para agregar otra piedra viva para construir su casa. Y todo eso es bíblico y está en la Biblia. Porque estoy usando versículos para que podamos entender eso. Ahora, si regresamos a 1 Corintios capítulo 3, y vemos entonces, recuerda, Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Ahora vemos también algo más. Hemos visto que la iglesia es el templo de Dios. Esto hemos visto aquí regresando a 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios, Dios mora en nosotros. Pero somos un templo creciente, está creciendo. Hasta que un día la última piedra viva sea colocada y el templo será terminado. Dios está construyendo su casa. Somos morada de Dios, somos piedras vivas, somos un edificio bien coordinado y somos el edificio de Dios todavía bajo construcción. Ahora vemos también el templo. Ahora la iglesia es el templo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice él aquí en versículo 17? 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, ok, dice aquí, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos templo de Dios y el templo, el cual es la iglesia, es santo o santo es, como dice aquí. Ahora, quiere decir, es apartado. Dios no está edificando esta iglesia utilizando filosofías y esfuerzos humanos. Cristo está edificando su iglesia. Y Cristo está utilizando piedras vivas. ¿Cómo se convierte uno en piedra viva? Tiene que nacer de nuevo. Cuando uno se entrega a Cristo, uno se arrepiente de sus pecados, uno va corriendo a Cristo con fe, uno se convierte en una piedra viva. Hay diferentes ejemplos, también somos parte de su cuerpo y somos también parte de su templo. Somos piedras vivas. Ahora, pero también el templo es santo, lo cual somos nosotros. Ahora es muy importante porque Dios es santo y Él requiere santidad de su pueblo. Dios es santo y Él requiere santidad de su pueblo. ¿Sabe? La Biblia dice, puedo buscarlo después, pero ahí está en Primera de Pedro, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esta es una cita de Levítico, pero el hecho es, Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Ahora, somos también declarados la novia de Cristo, somos también declarados hijos de Dios, somos declarados piedras vivas, templos de Dios. Pero en todo eso, Cristo quiere una novia santa y sin mancha. Dios quiere hijos santos y Dios quiere una casa limpia, una casa santa. Uno le hace cuál figura tú quieres utilizar, Dios quiere santidad. Y Dios nos dice a nosotros, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, nosotros ahora tenemos que ver aquí que Él requiere santidad de su pueblo. Él no está pidiendo, sugiriendo. Él demanda santidad. Él es el soberano. Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Y Él demanda de nosotros santidad. ¿Por qué? Porque todo padre quiere que su hijo le imite a él. Un padre quiere ser un buen modelo, un buen rol, un buen mentor para su hijo. ¿Qué mejor que nuestro Dios Padre siendo nuestro mentor? Él dice, hay que imitarle, somos sus hijos. Entonces, Él dice, sed santos. ¿Pero por qué? Porque yo soy santo. Eso es suficiente. Entonces, Dios es santo y Él requiere santidad de parte de su pueblo. Nada malo con eso. Es correcto, es razonable. Él nos salvó de nuestro pecado, no para que perseveramos en el pecado. Nos salvó del pecado para que podamos nosotros también perseverar en santidad. Ahora, Él nos guía por senda de justicia, por amor de su nombre, como dice el Salmo 23. Pero después vemos también que Dios no desea vivir en el pecado y la suciedad. Hermanos, la Biblia es muy clara. Debe mostrarles aquí, más adelante, a esta misma gente, este mismo pueblo, Él escribe en la segunda carta, y vamos a adelantarnos un poco, en 2 de Corintios, capítulo 6, que es lo que Él dice. En 2 de Corintios, capítulo 6, y vamos al versículo 16 y 17. Dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y más adelante vamos a ver que sí existe idolatría entre nosotros, el pueblo de Dios. Siempre ha existido ídolos e idolatría. Y no somos diferentes. Pero bueno, Él dice aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Somos templo de Dios viviente, el que vive. ¿Verdad? Entonces dice aquí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, es decir, como resultado de lo que acabamos de decir, por consecuente dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No anda tocando lo inmundo. Él quiere. Aquí está hablando que nosotros somos el templo de Dios viviente. Él mora en nosotros. Ahora, eso es muy importante porque nomás ponte el lugar del Señor. ¿Quién quiere vivir en una casa cochina? ¿Quién quiere vivir con una casa donde no se limpia nada? Una casa fea, sucia. Hasta higiénicamente es algo mal higiene estando en esa casa. Tienen perros que hacen su necesidad ahí dentro. Hacen el sofá. La casa huele como horrible. Huele peste. Huele peor que pescado viejo y feo, podrido. Es una casa fea. ¿Quién quiere vivir en una casa así? Bueno, Dios también dice, hey, yo quiero mi casa limpia. Yo no quiero el mugrero del mundo en mi casa. Por eso Dios nos disciplina. Y vamos a ver eso más adelante. Pero hay dos clases de pecadores en la casa de Dios. Hay los que cometemos pecados y tropezamos y reconocemos y batallamos con el pecado. Y lloramos por nuestro pecado. Y hay los que son descarados. Y de veras traen mucha mala reputación, mal nombre a la iglesia. Y Dios no quiere una iglesia sucia. Y tú puedes tener un templo inmaculado, bien limpio, sin un granito de polvo, muy bonito. Pero Dios no está mirando aquí a las bancas y a los muebles. Dios está mirando al corazón. Podemos tener una iglesia que aparentemente es una fachada muy hermosa y bonita. Y la gente viene bien arreglado, muy respetuosa, cuando oran y todo, pero en sus vidas hay pecado. Y hay pecado que está creciendo y creciendo. Y traen este pecado a la iglesia. Y Dios dice, yo no quiero mugre en mi casa. De eso se trata aquí. Dios no desea vivir en un mugrero. Y una iglesia con pecado es un mugrero para Dios. Sí, nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Si la vista, la iglesia se mira bonita. Todos ven arreglados, hablan muy bonito, se abrazan. Pero Dios está viendo el corazón. Y tú puedes estar sentado en una iglesia muy limpia y sin mancha físicamente, pero puede ser una iglesia bien sucia espiritualmente. Y de eso se trata aquí. Entonces, ahora estamos viendo también que Dios no desea vivir en una iglesia así. Pues es salir de medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Es como en otras casas. Cuando está comiendo un niño de 4 o 5 años y tiene las manos sucias, acabó de comer pollo, por ejemplo, o mole, o quién sabe, o chocolate, quién sabe qué, y las manos todas sucias, dice, ve al baño, no toca las paredes, no toca nada. Ve la. ¿Por qué? Porque no queremos que ande ensuciando la casa. Bueno, cuando tú andas tocando cosas inmundas en el mundo y lo trae a la iglesia, está ensuciando la casa. Pues, ¿cómo lavo mis manos? Eso viene con arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Hay que confesarlo a Dios y arrepentirte. Y Dios nunca rechaza un corazón contrito, un corazón arrepentido. Pero cuando somos descarados o cuando andamos justificándonos, echando culpa a otros por nuestro mugrero, Dios dice, tus manos traen sangre. Es lo que dice en Salmo, perdón, Isaías 59. Ellos oraban y Dios no escuchaba. Hey, ¿qué pasa? Dice, no es que se ha cortado el brazo de Jehová. No es que sus oídos, no es que está sordo. Pero hay pecado en sus vidas. Y su pecado y sus iniquidades han levantado división entre vosotros y a mí. Es interesante. Entonces, vamos a seguir. Dice entonces, aquí en 1 Corintios 3:17. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora vemos aquí entonces, perdón, ¿por qué es que Dios va a destruir a alguien? Bueno, primero tenemos que entender que Dios no le gusta una casa sucia. Quiere una casa limpia, una casa pura. ¿Y por qué? Porque la condición de una casa dice mucho de su dueño. Si usted ve una casa cochina y bien sucia, mala, ¿qué vas a pensar de la gente que vive en esa casa? Oh, qué limpios que son, pobrecitos, viven en una casa sucia. No, son ellos que ensuciaron la casa. Pobre casa, la casa está desatendida y sucia por los que viven en la casa. Y más adelante, en capítulo 5, Pablo va a hablar de eso también. Ellos ni siquiera limpiaron su casa. Y veamos entonces que la condición de una casa refleja mucho sobre el dueño de la casa. ¿Y quién es el dueño de la casa? Es el Señor. Y Él no quiere una casa sucia. Ahora, y eso nos lleva al próximo punto. El juicio comienza en el templo. Somos el templo de Dios, somos casa de Dios. Y aquí comienza el juicio. Si muchos piensan, dice, si alguno destruyera el templo, esa palabra destruye quiere decir corrompe, es corromper, hablando de corrupción. Si alguno corrompe el templo de Dios, esa es la palabra, destruye. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, muchos piensan, ah sí, los enemigos de la cruz, los incrédulos, los inconversos, no. Él está hablando de los miembros de la iglesia que causan daño a su iglesia. Porque si quieres saber la verdad, ¿quién es que asolaba a la iglesia y mató? Tuvo que ver con la muerte de Esteban y encarceló muchos cristianos y torturó muchos cristianos y dejó muchos niños huérfanos. ¿Pablo?
cuando era Saulo de Tarso, Saulo el fariseo, el de hueso colorado, y el Señor no lo destruyó, el Señor lo salvó. Pero hay casos donde Dios quitó la vida de hermanos, como Ananías y Zafira, como a los de los corintios. Usted lee el capítulo 11, muchos murieron, muchos se debilitaron, se enfermaron, fueron juzgados. Aquí está hablando del juicio del pueblo de Dios, no del juicio de los del mundo. Aquí está hablando de los hermanos descarados con sus pecados, que vienen a la iglesia y creen que todo está bien. Hasta levantan sus manos y alaban a Dios. Hacen oración, a veces toman parte en la Santa Cena del Señor, en la comunión. Puede ser que hasta son líderes en la iglesia, son descarados. Entonces vemos aquí, y aquí dice, en primera de Pedro 4:17, y no tienes que buscarlo, ahí están sus notas, pero si tienes sus Biblias, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, que Dios comienza a juzgar a los suyos. Se llama disciplina, corrección. Pero un día Dios va a juzgar a los del mundo. Pero ahorita no es tiempo para juzgar a los del mundo. Es tiempo para juzgar a su pueblo. Comienza en la casa de Dios, los que hemos obedecido el Evangelio. Entonces, este versículo en primera de Corintios no está hablando de los mundanos, de los que atacan a la iglesia y matan cristianos. No, no, no. Está hablando de los que ensucian la casa de Dios, porque Él quiere su casa limpia. No toquéis lo inmundo y os recibiré por hijos e hijas. Es muy importante entender eso. Cuando uno se entrega a Cristo es porque uno reconoció que él o ella era pecador y había ofendido a un Dios santo, un Dios sublime, un Dios, la verdad, un Dios que está enojado y derramará su ira algún día contra el pecado, contra el mundo. Y la persona se dio cuenta y se entregó a Cristo. Pero ahora se les olvidó una cosa. Y nunca olvide de eso, mi hermano, mi hermana. La Biblia, hablando a los creyentes, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Hebreos 11:31. Cuando tú te entregaste a Cristo, te entregaste a la mano del Señor. Y nadie lo arrebatará de mi mano. Pero esa misma mano que te salva, esas mismas manos que te sostienen, son las mismas manos que te corregirán, que te disciplinarán. Las mismas manos que te abraza y te sostiene en la prueba, es la misma mano que agarra un látigo y te azotea, te pega. Y ahí está. Usted lee cuando quiera Hebreos 12 también. Dios, que el Señor al que ama, azota todo que recibe por hijo. Entonces vemos aquí que Dios no quiere corrupción. Algunos creen, como digo, incorrectamente, que esta es una advertencia para los incrédulos y los enemigos de... No, es una advertencia para los miembros de la iglesia, para los hijos de Dios, para las piedras vivas que van formando esa casa espiritual. Y Dios disciplinará a sus hijos. Somos sus hijos, en su casa. ¿Sabe la palabra casa y familia? Se puede usar. Pues, esa es la casa Hernández, es la familia Hernández. Es la casa Smith, es la familia Smith. Así en la Biblia también. La casa de Dios, familia de Dios. Pues usted mira conmigo en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Es muy, muy común aquí. Aquí dice, versículo 6. ¿Sabe qué? Vamos al versículo 5. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, a veces es fuerte la reprensión y tenemos a veces ganas de desmayarnos. Dice, no desmayes. Quiere decir que es dura la reprensión. Si todos tenemos idea que Dios es como un abuelito espiritual que no va a consentir y chiflar todo el tiempo. No es así. Es un padre autoritario que ama a sus hijos. Y si es necesario, los azotea por el bien de ellos. Y dice, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Es decir, que no ama a todos igual. Él ama al mundo, pero no como a sus hijos. Es diferente. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soporta la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, ahí está. Dios nos trata como hijos. Por eso la advertencia en Corintios no es para los del mundo, es para los de la iglesia. Vemos también que a veces la disciplina puede incluir incluso la muerte física. Tú puedes probar y tentar a Dios hasta un límite y Dios, ¿sabe qué? Vámonos, ve para la casa y te recoge. Escúchame bien lo que voy a decir, porque eso casi no se oye en la televisión, ni en la radio, ni en los púlpitos de hoy. Dios sigue quitando vidas de sus hijos rebeldes. Dios sigue quitando vidas. No lo tientes. Dice, no, tú estás hablando del Antiguo Testamento. Ok. Cuando llegas al cielo, pregúntale a Ananías y Zafira. Lee el capítulo 5 de Hechos. Cayeron muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Cuando llegas al cielo, habla con los cristianos de Corinto. En capítulo 11 habla de muchos que fueron juzgados por Dios y Dios les quitó la vida. Otros se enfermaron. ¿Por qué no miran conmigo en primera de Juan? Ahora no es Pablo, ahora es Juan que está hablando. Primera de Juan, capítulo 5. Y mira lo que dice en versículos 16 y 17. Primera epístola de Juan. Si alguno viera a su, no mundano, hermano. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ni pierde tu tiempo. Dios va a quitar la vida de algunos, ni oren por ellos. Lo que está diciendo Juan aquí. 17. Toda injusticia es pecado, y es verdad. Pero hay pecado no de muerte. Es decir, todos pecamos. Pero cuando tú llegas al punto, al límite, al punto, al nivel que tú ya eres descarado con tu pecado, y tú ya estás echando a un lado toda reprensión de Dios. Te ha hablado por medio de su palabra, por medio de sermones, tal vez un canto. El Espíritu Santo nos habla. Y tú te haces el terco, como que no oyes. Llega un día, Dios te va a debilitar. Y tal vez en tu cama en el hospital, ahí vas a orar, si es que no mueres. Pero si tú le pasas límite con Dios, Dios te va a quitar la vida. Y no crees que eso no pasa. Porque Dios quiere su casa limpia. Él no quiere descarados aún entre sus hijos. Entonces, y por eso digo, ay hermano, me está asustando. Qué bueno, ojalá que te asusto muy bien, porque es bíblico. Te voy a mostrarles un versículo en Isaías. No está en sus notas, pero está en la Biblia. En Isaías capítulo 8. El pueblo no tenía miedo de Dios. Tenía miedo de muchas cosas. Como algunos que me escuchan, tienen más miedo de coronavirus. Tiene más miedo de esto del otro, pero no tiene miedo de Dios. Y mira capítulo 8, versículo 13 de Isaías. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Muchas veces no hay temor de Dios. Me da tristeza, pero a veces hablo con hermanos que tienen más miedo de este virus que de Dios. Déjame decirle algo. Si me está escuchando, es mucho más probable que usted no va a morir de este virus, pero vas a morir. Prepárate más bien para el encuentro con tu Dios. No andas mortificado por este virus. Porque tal vez vas a morir de otra cosa. Si de nada más de vejez, o vas a morir de otra enfermedad, o un accidente en el carro, o vas a dormir y no te vas a despertar a la mañana. Todos vamos a morir. No andas enfocando en un problemita. Es un problemita. Porque el problema grande es que un día tenemos que rendir cuenta a Dios. Ese es el problema más grande. Y la única solución es someternos a Él. Él sí disciplina a su pueblo. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Bueno, primero, nosotros, la iglesia, somos morada de Dios. O nunca olviden eso. Muchos dicen, yo estoy en Cristo. Oh, tú nomás estás en Cristo. Cristo nomás está en ti. Pero nosotros, Él está en nosotros. Somos morada de Él. Él vive en nosotros. Y Dios requiere santidad en su casa. Si tú has confesado el nombre de Cristo y tú eres miembro de una iglesia, más te conviene tomar en cuenta esta enseñanza de hoy. Dios no está jugando cuando Él dice que Él quiere que seamos santos. Y Él nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu. No hay pretexto. Pecamos porque queremos pecar. Nadie te obliga a pecar. Dios no quiere corrupción en su casa. Si usted recuerda muy bien en capítulo 2 de Juan, búscalo después, no hay que buscarlo ahora. Pero, ¿sabe qué? ¿Sabe? Le conviene. Quiero mostrarle dos lugares. Uno en Ezequiel 39. Ezequiel 39. Usted mira conmigo, capítulo 39. Mira lo que dice. Tú llevas el nombre de Cristo. Tú eres cristiano. Pues mire Ezequiel 39, 25. 39, 25 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Él es celoso de su nombre. Nos conviene, ¿sabe qué? Brillar nuestra luz y traer honra y gloria a este nombre que llevamos. Porque Él es celoso de su nombre. Es por amor de su nombre que Él nos lleva por la senda de justicia. Y después quiero que vean, aparte de Él es celoso por su nombre, Él es celoso por su casa. Mira Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 14 al 17. En Juan capítulo 2, ¿qué pasó allí? Pues el Señor entró en el templo, en su casa, en 2:14 de Juan. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estaba enojado el Señor. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y Él sigue entrando con su látigo en la casa de Él, echando fuera las cosas que no deben de estar. Por eso dice después que Él azota todo que recibe por hijo. Él no ha guardado su látigo. Él sigue usándolo en su casa. Él quiere su casa limpia. Cuidado, mi hermano. Porque tal vez un día tú vas a sentir el látigo del Señor un poco más fuerte de lo que estás acostumbrado. Y tal vez será muy tarde después. Y Dios no quiere corrupción en su casa. Y Dios hará lo que es necesario para limpiar su casa. Si es necesario quitarle la vida, lo hará. Porque eso es algo muy serio. Y a veces tomamos muy la ligera ser miembro de la iglesia. Por eso en nuestra iglesia ya, si tú no has firmado el convenio, yo sé que estamos atrasados en eso por eso del virus. Pero si tú no has firmado el convenio, no puedes ser miembro de esta iglesia. Ya he dado clases, ya hemos pasado. Por eso, tienes que firmar el convenio, tomar en serio. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos en serio membresía de la iglesia? Porque es muy obvio que Dios lo está tomando en serio. Él destruye a los que destruyen su iglesia. Si tú la destruyes con tu mal testimonio, tú eres descarado viviendo en unión libre, viviendo como mujeriego, robando a la gente en tu negocio, tú eres deshonesto. Dios te va a disciplinar. Dios quiere una iglesia limpia, no nada más dentro de las cuatro paredes, los domingos, todo el tiempo en la comunidad. Tenemos que brillar nuestra luz. Y Dios hará lo que es necesario, venga lo que venga. Porque su reputación vale mucho para Él. Y Él no va a permitir que nuestras vidas arruinen su reputación. Y cada uno, como dijo en el versículo 10 que hemos leído antes, ¿recuerdas 3 días de 1 Corintios hace 2 semanas? Cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está en versículo 10 y después Él explica, por eso llegamos a donde estamos. Pues usted mira conmigo también capítulo 11 y terminamos. 1 Corintios capítulo 11 en versículo 30. Es lo que dice, de 30 a 32. Yo lo utilizo mucho cuando tenemos la comunión, la Santa Cena, pero dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, que dice que murieron, se murieron. Entonces dice, sí pues, la palabra pues es muy importante. Si vemos que Dios está juzgando, sí pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Dónde comienza el juicio? En la casa de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Entonces dice, está diciendo, examina tu corazón. Arrepiéntate, confiésalo, cambia tu vida, porque Dios te va a juzgar. Ya siendo juzgado, dice el versículo 32, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios dice, tú no serás echado al lago de fuego, tú no vas a sufrir como los del mundo, pero sí vas a sufrir como mi hijo. ¿No crees que porque tú te entregaste a mí y yo soy tu Señor y Salvador, que tú puedes vivir como tú quieres? Todos tenemos que entender eso, hermanos. Dios, no queremos provocarle a ira. Y la Biblia habla de eso. ¿Sabe? La Biblia habla de provocando a Dios a ira. Si usted mira capítulo 10, y vamos a llegar a eso en unos meses, 10:22 de 1 Corintios, dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Él es celoso de su iglesia. Él es celoso de su casa. Él es celoso de su nombre. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Provocaremos a ira a nuestro Señor? Ay, hermano, pero yo pensé que Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Pero es un Dios santo. Y por su amor nos disciplinará para que no seamos condenados con el mundo. Pero hay una manera de no sufrir tanto. Examina tu propio corazón. Júzgate a ti mismo. Ve al Señor con un corazón contrito y con confesión en tus labios y con arrepentimiento en tu corazón. Dile, Señor, perdón, tú tenías razón. Yo ando mal. Vas a ver que te irá mucho mejor en vez de vivir en tu engaño, en tu rebelión. Pues yo espero que esto le ha servido. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque si no hubiera sido por tu palabra, no sabríamos, no tendríamos ninguna idea cómo alegrarte, cómo contentarte, Señor. Cómo vivir nuestras vidas. Pero tú nos guías con tu palabra. Tu palabra es como dice en Salmo 119, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Señor, enséñanos a no ser nada más oidores, sino hacedores de ella. O estaríamos engañándonos a nosotros mismos, Señor. Enséñanos. Padre, si alguien me está escuchando, está viviendo en pecado, y él ha colocado, ella ha colocado su fe en ti, redargúyele, Señor, repréndele. Hazle ver su necesidad de confesar, arrepentirse y cambiar sus caminos, sus maneras. Padre, tú eres un buen Dios. Y cuando tú nos disciplinas, porque tú nos amas. Y te damos las gracias por eso. Gracias porque tú no nos consientes, sino es que tú nos enseña y nos instruye. Pero también nos tiene mucha paciencia. Gracias, Padre. Todo eso te lo pedimos, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.